Cuentas los disparos que nadie pega aquí. Después hay silencio.
Has ensayado bien los caminos, los adoquines, las juntas, las estelas, para no perder nada, tampoco al hablar.
Para que nadie vea quién has sido en un jardín del más allá, donde todo brota y empuja.
Cantas contra las montañas, contra el viento. Portas el miedo como una linterna.
Ronia Othman, Los delitos.
En tu feria me colé.
Un podcast literario de Silvia Nanclares
y Silvia Herreros de Tejada.
Literatura,
disidencia
y underground.
Hacia la feria del libro de Frankfurt. Allí me planté y en tu
feria me colé. Fritz con la aparato, desea algo de comer. Mucho tormolón, pero nada de off. Sello super top, lo pasaré bien.
Yo me preguntaba,
¿cómo nos podremos colar?
Toma ya, Silvia Herreros. Empezamos marcando contrastes, ¿eh? Desde el poema estremecedor de Ronia Othman a estos cánticos de feria que me encantan.
Así somos nosotras, Silvia Nanclares, radicales y sorprendentes. De todo un poco.
Vamos. Oye, me ha movido mucho el poema, ¿eh, tía? Te deja un poquito del revés.
Normal. A mí me gusta por lo contundente que es. Al leerlo, como que visualizo el paisaje, los guijarros, las montañas.
Sí, sí, total. ¿Sabes qué me ha recordado? La novela de Irene Sola. La de Canto yo y la montaña baila.
Es verdad.
¿La leíste? Es que me encantan estas conexiones entre autoras de la misma generación.
¿Y cómo es de brutal la imagen de llevar el miedo como una linterna?
Bueno, ¿y los disparos? ¿El silencio?
Bueno, suficiente, Silvia, que estamos entrando en trance. Y hay que arrancar episodio con mood festivo, ya lo sabes.
Pues no. ¿Sabes qué? Creo que necesitamos parar. Hacer una pausa.
¿Una pausa? Bueno, guay, pues me salgo a fumar.
Que genial. No, joder, que me refiero a hacer una pausa en el sentido de replantearnos este espacio radiofónico. Detener un poco el ruido.
Pero si yo, que soy Sturm, Tormenta, llevo el ruido incorporado.
Que sí, y yo deseo, también tengo lo mío, no te creas.
¡Guau! Wow. Pero bueno, te has crecido, ¿eh? ¡Qué potencia, nena!
Sí, mira, en estos tiempos es un poco inevitable estar colmadas de ruido y de preocupación por la situación del mundo, porque vaya tela. Pero es que mira, de repente lo he visto claro. Ya sé por qué aún no tenemos pases para la Feria del Libro de Frankfurt.
Ah, pues a ver, ilumíname.
Claramente, les estamos saturando con nuestra cantidad de ideas, Silvia, con nuestro entusiasmo, con nuestra verborragia.
No creo, eso es imposible.
Que sí, que tenemos que cambiar de estrategia, Sil.
Una vez más, no me fastidies, tía.
Sí, sí, y la tengo pensada. Mira, frente a este ruido contemporáneo que nos atruena a la cabeza, necesitamos una táctica de resistencia ante tanta velocidad y delirio. ¿Y sabes cuál es? El pensamiento poético.
¡Wow! Estás sembrada hoy, ¿eh? Pues con el acelere que llevo yo siempre, esto va a ser para mí como una especie de terapia.
Mira, llámalo como quieras. Terapia, parada, un tiempo para tomar aire, para reflexionar o simplemente para darnos cuenta de que estamos vivas, sin más.
Heute sprechen wir in En tu feria me colé, uva, terapia poética.
Oye, ¿tú estás segura que con este tema...?
Mira, que sí, que es la mejor idea que podíamos tener. Además, ¿sabes qué? Que después de la pandemia estamos todo Dios fatal. Que esto va a traer a las masas, que te lo digo yo.
A las masas, vamos, fijo.
Que sí, mujer de poca fe. Porque vamos a ver, ¿tú sabías que la poesía ha tenido un resurgimiento enorme en los últimos años? Mira, nos lo cuenta Alfredo Crespo, que es poeta y editor de la revista de poesía Caracol Nocturno.
Estamos totalmente inmersos a día de hoy en un momento prolífico para la poesía. Cada vez hay más lectores, cada vez hay más poetas, cada vez hay más editoriales y momentos, por así denominarlo, ¿no?, literarios, en los que la poesía toma protagonismo. Y creo que esto es solo el inicio y que vamos a vivir una serie de años que van a consolidar un panorama futuro para la poesía bastante esperanzador.
¿Ves? ¿Lo ves, Silvia? Pero es que mira, Alfredo, dinos, ¿qué crees que puede aportarnos la poesía en estos tiempos?
Sí, nos ayuda muchísimo la poesía en tiempos de crisis, sobre todo a nivel de generar espacios de convivencia, a nivel de escuchar al otro, de entender, ¿no? Creo en la poesía como un gran motor de curiosidad que hace que podamos entender lo que nos rodea.
Por favor, y para escuchar esta voz, si es que solo escuchar a Alfredo ya te entra el sosiego.
Los poetas, ¿qué es lo que tienen?
Mira, a ver, para terminar de convencerte, escéptica, he contactado con alguien que sé que te gusta mucho, mucho.
Uy, ¿quién?
Hombre, Ángelo Nestore.
¡Ay, Ángelo, por favor! Poeta, artista multidisciplinar, traductor.
Hombre, y editor en una de estas nuevas editoriales que mencionaba Alfredo. Se llama Letraversal y nació en 2020. Él mismo nos cuenta su proyecto.
Tener una editorial implica necesariamente tener una visión política y ofrecer una visión política del mundo. Para mí, Letraversal significa, desde mi faceta también de escritora, escribir un libro con libros. Nuestro objetivo es transgredir, transformar y, sobre todo, plantear preguntas sobre lo poético y desde lo poético.
Ay, cómo me gustas, Ángelo. Dime, ¿tú de verdad crees que es sanadora o terapéutica la poesía?
Yo nunca he creído que la poesía nos puede ofrecer salvación. Nunca he creído que la poesía tiene que dar respuestas políticas que, en el fondo, son respuestas que tienen que darse desde otros lugares. Pero sí que la poesía nos puede ofrecer otras miradas, nos puede ofrecer una visión del mundo más crítica y, sobre todo, nos puede dar la posibilidad de generar preguntas y, sobre todo, de ponerla en las manos de una colectividad.
A ver, ya sabía yo que salvación no da.
Anda, que es que cuando te pones rebelde, hija, otras miradas, generar preguntas. Ángelo, venga, ¿cómo ves tú la poesía en las letras actuales?
Creo que hay otra atención y otra visión de lo poético, gracias también a las tecnologías y las nuevas formas de percibir la poesía. Por eso su presencia, tanto en las ferias del libro como en festivales, ha cambiado y ha hecho que lo poético entre también desde formas que no respeten necesariamente los códigos de fruición de la misma, como por ejemplo a través de recitales de poesías al uso.
Hombre, y nosotras, Sturm, estamos en esa estela de renovación. En la terapia poética se piensa, se siente y la escucha cambia. Mira, atenta.
Mi cabeza, como una gran canasta, lleva su pesca. Deja pasar el agua a mi cabeza. Mi cabeza dentro de otra cabeza y más adentro aún la no mía cabeza. Mi cabeza, llena de agua, de rumores y ruinas, seca sus negras cavidades bajo un sol semivivo. Mi cabeza, en el más crudo invierno, dentro de otra cabeza, retoña.
Un viejo y su vieja ocultos bajo tierra, mano podrida junto a mano podrida, a gusto en la mugre, se hablan sin labios, se comprenden sin palabras, oyen el canto lento y grave de la tierra nutrida y en su corazón se preguntan si algún día morirán.
¡Wow! Alfredo Crespo nos recitaba versos de Blanca Varela y Ángelo Nestore de Joyce Mansour. ¿Qué, Sturm? ¿Vas entrando en calor o qué?
Bueno, tengo el alma con un calorcito que de repente me siento estupendamente. Bueno, Dran, ¿has vencido? Ya está, estoy dentrísimo. Ya solo quiero imbuirme en estas voces, en el silencio poético.
Pues seguimos esta terapia con Ronja Ottmann, una de las escritoras jóvenes más representativas de la literatura contemporánea alemana y que muy pronto, ¿sabes?, vamos a poder leer en castellano. Primicia, Sturm, primicia.
Y además escucharemos sus palabras mediante la intérprete Susanne Kramer. Gracias, Susanne.
Hola.
Hola, Ronja. Qué enorme placer charlar contigo hoy. Bienvenida.
Danke. Muchas gracias.
Ronja, al principio del programa leíamos tu poema Cuentas los disparos, que nadie pega aquí, después hay silencio. ¿Qué emociones pretendes transmitir con tu poesía?
Ja, unterschiedliche,
sí, diferentes emociones.
Aber diesem Gedicht ist es ein bisschen,
en el caso de este poema, bueno, se trata de crímenes cometidos a paisajes, pero también crímenes hacia seres humanos, pero también crímenes que todavía se manifiestan en generaciones posteriores. Es decir, cuando has escapado del horror, todavía este horror pervive en las generaciones siguientes, como la diáspora, es algo que sigue.
Ronia, tú naciste en Múnich en 1993. Tu padre es kurdo, yazidí, y tu madre alemana. Escribiste también una novela, Los veranos, donde relatas las vacaciones que pasabas en Siria. ¿Cómo ha marcado tu ascendencia tu vida y los temas de tu obra?
Ja, also die
bueno,
die Themen und
los temas.
Drei Sekunden muss verlinken. Also es ist ja so ein bisschen so die jesidisch-kurdische Kultur ist
bueno,
ja auch eine,
la cultura
die, wo die Texte mündlich
kurdo
überliefert werden.
Also, es una cultura de relatos orales. Se transmiten de forma oral estas tradiciones y en nuestra familia se ha contado desde siempre. Y conozco la región en la que vivían mis abuelos y donde creció mi padre, porque fui a visitarla cuando era joven. Y también conozco esa región por los cuentos, por todas las historias que cuentan o me han contado. Y esta tradición oral también tiene un papel en mi novela.
Ronia, has escrito novela, escribes poesía, eres periodista también. ¿Te mueves igual de cómoda en los tres formatos? ¿Según qué impulso eliges uno u otro?
Bueno,
yo diría que los poemas son más bien para el duelo, para cantar sobre ello y para expresar algo que no se puede decir de otra manera. Una novela quiere decir que vas a tener figuras literarias, que vas a recorrer largos trayectos con tus historias y para el análisis político y también para la ironía o lo político, pues para ello trabajo como periodista y escribo por columnas.
Uh-huh. Vamos a escuchar otro fragmento de la poesía de Ronia Ottmann.
La guerra ya había pasado de largo, como si no supiésemos de nada, como si no lo supiésemos. El paisaje es un protocolo, a pesar de todo. Y el cielo una mentira siempre, azul intacto. Eso en cuanto a eso. Mas ahora yace en mis brazos una niña, una prima también. Me cuento entre ellas, aunque siga siendo la invitada. Cojo su cabeza como si hubiese otra cosa que pelusa que coger. Recojo toda mi habla extranjera, el silencio enriquecido en lugares que una vez fueron una ciudad. Allí ya había estado una vez, tomé Coca-Cola con las chicas que eran soldados, y una siempre se quedaba en las barbacanas. Las chicas tenían cabelleras, tenían trenzas, largas como la mía. Las volví a ver más tarde, como el sol caía sobre sus uniformes y los uniformes se deshacían en dibujos en la hierba. Y como el sol caía sobre mi pantalla y la imagen se deshacía en dibujos y yo caía en la hierba. Pero en aquel entonces dije, gracias, y tomé otro té y lloré más tarde. Ronia Ottmann, El muro, el rebozo donde se refleja tu rostro.
Bueno, Ronia, este poema nos gustó muchísimo, nos emocionó muchísimo, es estremecedor. Tus imágenes son impresionantes, demoledoras, y queríamos preguntarte cómo se conjura en tu cabeza un paisaje interior tan poderoso que se transmite a través del paisaje exterior.
Bueno,
siempre es una mezcla de paisajes interiores y exteriores. También utilizo muchas plantas en mis poemas y estas plantas ya no están en ese paisaje. Normalmente te llevas de las aldeas las semillas de las plantas que son tuyas cuando huyes y luego en Alemania intentas criar esas plantas. Y bueno, pues estos son los crímenes, son los recuerdos y son cosas que desde hace mucho ya no están en estos paisajes y a veces todavía ves rasgos de los crímenes que se han cometido o de la gente que ha vivido allí. Son más o menos como sedimentos que forman estos poemas y luego un paisaje.
Ahora que además estamos viviendo una guerra, nos ha parecido que ejerces un inmenso trabajo de empatía con el sufrimiento, Ronia. Incluso utilizas en ocasiones la segunda persona.
Sí,
lo de tutear, pues proviene también del hecho de que quería mostrar diferentes cosas. Tengo un interlocutor, también es la historia del interlocutor, pero también es un diálogo conmigo mismo. Es más abierto que un yo. El tú puede ser cualquiera. Y con esto quiero mostrar que de alguna manera, pues aunque no te hayan afectado esos crímenes, sí que tienes que ver con ellos porque eres un ser humano.
¿Tu doble identidad alemana y kurda cómo influye en tu lenguaje poético?
Ja, also man hat natürlich als durch diese zwei Identitäten sí. Allein schon einen Riesenschatz.
A raíz de estas dos identidades ya tienes un tesoro de textos dentro de ti, pero no se limita a mi identidad, sino yo también leo muchos poemas y también poemas traducidos, no solamente poemas kurdos o poemas alemanes. En kurdo hay muchas canciones que son importantes para mí, pero no se limita a eso, o sea que hay mucho que hay fuera de esta identidad y que puedes leer.
Bueno, pues queridos oyentes, que sepáis que los poemas de Ronia Ottmann aparecerán traducidos al castellano por primera vez en Transversal, poesía alemana del siglo XXI, una antología traducida y editada por Cecilia Dreimüller y que se publicará en breve en la editorial Tres Molins. ¿Qué te parece?
Estoy deseando.
Yo también.
Por último, Ronia, antes de despedirnos, leer tus poemas ahora mismo ha sido muy emocionante, ya que estamos viviendo una guerra. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo puede servirnos la poesía para ayudarnos en este momento? ¿Cómo puede servirnos como terapia? Y si nos recitarías unos versos tuyos para escucharlos en tu propia voz y terminar esta entrevista.
Ja, sí. Ich weiß nicht so genau, Poesie-Therapie sein kann.
Sí, poesía puede ser terapia, pero desde luego en la poesía puedes decir cosas como en las canciones, cosas que no puedes decir de otra manera, no puedes expresarlas de otra manera. Cosas que son un poco la periferia de los horrores. Y ahí la poesía es muy importante. Y ahora me gustaría leer un poema.
Im Juni brennen die Felder. Du suchst, was nicht mehr zu finden ist, in diesem Land, das sich von Checkpoint zu Checkpoint erstreckt. Dein Kopf, der auf das Polster sackt. Dein Schlaf, wie diese Gleise, die sich in der Wüste verlieren. Kadingira, als hättest du es dir eben ausgedacht, als du nicht mehr weißt, wie lange du schon gefahren bist.
Muchísimas gracias.
Bueno, como nos ha gustado escucharte, Ronia.
Gracias por ese poema.
Gracias por la entrevista.
Sí, y te seguiremos leyendo en castellano muy pronto. Y gracias, Susanne Kramer.
Muchísimas gracias también por mi parte.
¡Ay, qué susto me he pegado, por favor! Justo ahora que estábamos entrando en la calma poética.
¡Ay, qué rollo de sonido! ¿Quién será?
Ni idea.
¡Hola, hola!
Somos Sturm und Drang.
O Tormenta y Deseo, si no sabes alemán. ¡Deja tu mensaje!
Hola, pues yo soy Arancha Nogueira, soy poeta, escribo en galego. Mi obra en general trata de conjugar cuestiones que siempre se han tratado en la literatura, como el miedo, la soledad, el aislamiento, el encontrar redes, ¿no? La ternura, pero desde un punto de vista actual.
Ay, qué bien, Arancha Nogueira, gracias por llamarnos. Y además, está muy bien que nos haya llamado ella, porque en este resurgir de la poesía que veníamos comentando, están muy presentes las lenguas minorizadas del Estado español. Son súper importantes.
Además, Arancha, tú en tu adolescencia decidiste hablar y escribir en galego, aun cuando en tu familia te criaron mayoritariamente en castellano. Cuéntanos.
Precisamente creo que el hecho de haber tomado esa decisión, motivada por mi observación de la realidad sociopolítica, por la opresión lingüística, etc., lo que me da es una especie de empoderamiento con respecto al código que utilizo y también una mayor conciencia de lo que estoy haciendo, que al final creo que lleva al compromiso con todos los proyectos que llevo a cabo, ¿no?
Me gusta, qué coherencia. Oye, Arantxa, ¿y cómo ves que entra la poesía en estos tiempos convulsos?
Yo creo que estoy viendo que hay mucha gente que se está acercando a la poesía en estos tiempos, en diversos formatos y que nunca se había acercado, en busca, yo creo, que de un lugar de paz. Y que sea un lugar de paz no significa que no nos remueva, porque yo creo que la poesía es lo que hace, plantearnos incógnitas que no siempre tienen por qué tener una respuesta. Pero sí que es cierto que es un lugar donde podemos sentarnos a mirar dentro de nosotras mismas. Y creo que eso ahora mismo es más necesario que nunca.
Y oye, Arantxa, ¿nos darías un ejemplo de unos versos tuyos que sean un lugar de paz, pero que remuevan a la vez?
Dóeme pensar en cómo é que rompe un coxis. Sei que hai unha fractura e o corpo descende como un pan mal levedado. Pero é como saber do lume cando incendio o ceo. Sei do lume, pero nunca sei exactamente quen prendeu a árbore. Como é que rompe un coxis? Deberíamos falar do golem e de como corre a nena como un cabalo grande, de que sabemos que era azul o estío porque xa non queda amor aquí, pero aínda o recordo do eco a atraparnos como sogas.
Wow, gracias, Arantxa Nogueira.
Me encanta, vaya flow que tiene el galego. Oye, no dejéis de leerla. Su último poemario se llama Antese, en la editorial Galaxia. Pero tiene otros muchos, ¿eh?
Y oye, Sil, con tanto calorcito poético, ¿me están entrando unas ganas de darme al amor?
Pues vamos, 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 por favor.
First Dates.
Conversaciones Express.
En nuestro reservado del amor se dan hoy cita dos poetas que creemos que comparten cierta visión y práctica de la poesía. Aquella en que el sonido, el ritmo, el silencio y el gesto dicen lo mismo o más que el mero significado de las palabras.
Bueno, Silvia, qué emoción. Porque a un lado tenemos a Ángela Segovia, Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández, con su poemario La curva se volvió barricada. ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo estás?
Hola, pues muy feliz de estar aquí. Gracias por invitarme a esta cita.
Ay, nosotras también. Lo primero que te voy a preguntar, ¿cómo te encuentras en este mundo tan caótico?
Por un lado, muy feliz, extrañamente feliz, porque he sido madre hace relativamente poco y tengo todavía el subidón de la oxitocina, creo. Y por otro lado, quiero que vaya más lento todo.
Bueno, pues vas a ser más feliz todavía porque tenemos a una supermujer que presentarte, porque al otro lado de esta cita está Adriana Bertrán Anía, una de las voces femeninas referentes de la poesía escénica europea contemporánea. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? ¿Dónde te pillamos, tú que te mueves tanto?
Pues me pilláis en Barcelona, en Camp de l'Arpa, que es el barrio donde vivo.
Bueno, pues te cuento, Ángela, que Adriana, además de poeta, es agitadora. ¿Esto qué tal? ¿Cómo te gusta? ¿Te gusta esto para ligar?
Venga, sí, claro.
Venga,
que sí.
Genial. Bueno, pues voy a empezar caldeando el ambiente. Ángela, sabes que Adriana tiene un brillante palmarés dentro del slam poetry y sus poemas, atención, exploran el rol de las emociones en los procesos históricos de opresión. Adriana, expláyate.
Bueno, yo creo que somos seres más emocionales de lo que queremos creer. En realidad yo escribo para intentar comprender el mundo desde pequeña. O sea, desde pequeña me costaba muchísimo entender el mundo, cómo funciona la vida, qué es todo esto. Y yo he escrito desde entonces para eso y ahora me interesa esto, por esto que decía, que somos más emocionales de lo que queremos creer y también porque creo que nuestra cultura es menos neutra y más desigual de lo que queremos creer. Entonces me interesa, bueno, explorar esto, como politizar los malestares individuales. En plan, no eres tú, es el sistema, chata, no te preocupes. y hacer esto a través del slam poetry y de la poesía escénica.
Bueno, a mí ya me estás conquistando. Ángela, entre tus poemarios destaca Amor Divino, que está editado como tus demás libros en La Uña Rota. Así que háblanos de amor. Anda, ¿tú qué sabes?
Joder. Qué pregunta más difícil.
¿Has visto?
Yo realmente, o sea, ese libro lo escribí porque estaba viendo que me estaba poniendo una especie de muro con respecto a ciertos temas, ¿no? Me molesta mucho cuando veo que se censura desde fuera o que hay autocensura desde dentro. Me molestaba que no pudiera escribir lírica sentimental, porque era cursi o porque era etcétera. Entonces dije, vale, pues lo voy a hacer. Y pensé, ¿cómo puedo hacer una lírica sentimental amorosa que no me moleste? Y bueno, o sea, realmente, claro, mi temor máximo cuando escribí Amor Divino es que me pregunten acerca de qué es el amor. El libro es larguísimo, no sé cuántas páginas tiene, pero no logré responder, obviamente, a esa pregunta. Pero si hay algo de mi reflexión sobre temas amorosos que tienen que ver también con temas poéticos, temas estéticos, temas de fe, está en ese libro. O sea, lo único que puedo hacer es invitaros a adentraros en él.
Vale, Ángela, tú tienes un idilio, entonces cuéntanos qué locura te ha llevado a hacer el lenguaje.
A ver, mi última locura quizás sea la del último libro que saqué, se llama Mi País es Salvaje. O sea, mi fantasía en ese libro era intentar reproducir en la actualidad una lengua como las lenguas romances, que todavía no estaban, digamos, dominadas por gramáticas nacionales y estaban en ese momento blando, en el que empezaban a existir, se podían mezclar unas con otras, todavía se veían las fontanelas, digamos, ¿no? de las lenguas. Y esa era como una fantasía para mí. Entonces, en Mi País es Salvaje intento hacer eso, mezclando el castellano con otras lenguas pues europeas, mezclando el castellano con invenciones, derrapando mucho con el error. Me interesa mucho todo lo que sucede en el lenguaje cuando se pone en juego el error.
Adriana, ¿qué tal va la cita? ¿Qué te parece? De momento...
Me está flipando, o sea, me encanta, o sea, describir un libro diciendo mi fantasía con ese libro, o sea, ya, es que ya está.
Bueno, entonces, Adriana, cuéntanos, ¿tú escribes sobre el amor o tú vas por otros derroteros?
Voy por otros derroteros.
Sí, de hecho, tú lo que haces es mucho spoken word, slam poetry. Cuéntanos cómo llegaste a eso en concreto. ¿Cómo fue tu manera de descubrir esa manera de hacer poesía?
Ay, fue una maravilla, porque en realidad yo desde pequeña yo quería ser escritora y actriz. Y entonces en 2014, después de un viaje a Buenos Aires en el que volví a escribir, después de una sequía de 9 años, porque hice 2 filologías, se me hicieron analizar tanto la lengua que mi editor interno como que ¿no? se hizo tan grande que me bloqueó la creatividad. Y tuve que ir a Buenos Aires como para ahí en ese clima de poderse equivocar, ¿no? Me gustaba mucho lo que decía Ángela sobre el error, y de probar y de jugar. Ahí como que reconecté, volví a escribir. Y luego vine aquí a Barcelona otra vez y vi mi primer slam. Fui a mi primer slam como espectadora primero, porque no soy tan destroyer. Y fue maravilloso porque fue uno de los primeros slams que ganó una mujer. Ganó Isa García, que actualmente, con la que hago actualmente varios espectáculos y así. Y yo creo que mi cerebro fue también como un, sí, claro, las mujeres también podemos ganar en esto. ¿Sabes? Como que no tuve que derribar ese muro porque ya alguien antes de mí ya lo había derribado. Y desde entonces, maravilla, maravilla.
¿Y qué sientes cuando estás en el escenario?
Oh, es un orgasmo de la atención. Yo siento como si mi energía ocupara todo el espacio del auditorio, del espacio en el que esté, recogiera toda la atención, ¿no? Todo ese silencio que se hace, se preñan mucho los silencios en un slam, ¿no? Cuando están funcionando bien las cosas. Y es como que con tu poema, con ese viaje que tú has ensayado en casa, que has escrito, sostienes esa atención, la llevas a tu mundo. ¡Buah!
Bueno, orgasmo de la atención, qué maravilla. Ángela, a ti también te tira lo escénico, ¿no?
Sí, se puede decir.
Se puede decir que sí. Bueno, de hecho, nos han chivado que andas gestando un proyecto para hacer en Berlín con Irene Galindo, que es música y compositora. Cuéntanos detalles. ¿Tiene algo que ver con lo escénico? Cuéntanos.
Pues, guau, es que con Irene llevo trabajando un montón de tiempo. Nos conocimos en la residencia de estudiantes y estábamos las dos de becarias. Llevamos años trabajando y haciendo pequeñas piezas que nuestra idea es ir ensamblándolas y crear una especie de no sé cómo llamarlo. Irene quizás diría ópera.
Ah.
Es extraño hablar de ópera en estos tiempos y más llamarle ópera a lo que hacemos nosotras, porque es bastante extraño a la vez, pero podría definirse así, sí.
Bueno, qué guay. Suena bien, suena bien. Adriana, tú además de los orgasmos del escenario, también te gusta la intimidad del papel y has editado un díptico poético que se llama Viaje de vuelta al yo y Viaje de vuelta a nosotras, donde utilizas catalán, castellano e inglés en un texto eminentemente feminista, además. Cuéntanos.
Bueno, y de hecho, ¿os puedo chivar un secreto?
Sí, para eso están las citas.
Para eso están las citas. Estoy preparando la segunda edición.
¡Oh, qué guay! ¡Enhorabuena!
con más poemas, porque, bueno, la idea de Viaje de vuelta es que yo me creí mucho al sistema mientras crecía, y entonces tuve que hacer como un viaje de retorno a mí misma, a confiar en mi propia verdad y también en lo colectivo, ¿no? Porque el sistema te dice que estás aislada de las demás, y entonces por eso ese viaje de vuelta. Y en realidad yo escribí el libro y no es que ya está, ¿no? Ya está completado, ya estoy súper empoderada y todo va bien, no. Sigues pelando capas, ¿no?, de esa cebolla infinita. Y entonces, bueno, pues son poemas de las distintas capas que he ido pelando los últimos años. De hecho, uno de ellos se llama Barricada del paréntesis, que me ha flipado que tu poemario, Ángela, también el que ganó el premio, también incluya la palabra barricada.
Yo estoy viendo match, solo os digo eso. O sea, además, sois dos mujeres triunfadoras, porque Ángela, tú además del Premio Nacional, con tu último poemario, Mi País es Salvaje, ganaste el premio de poesía Las Librerías Recomiendan. Y Adriana, tú ganaste el Poetry Slam de Barcelona del pasado mes de octubre. Entonces, ¿qué significa para vosotras, uno, triunfar dentro de este gremio tan difícil, ¿no? ¿Y qué significa para vosotras ser poetas en esta Europa contemporánea?
A ver, yo creo que como la idea de triunfo y éxito, o sea, como que a mí me incomoda un poco pensar en esos términos, porque nuestra sociedad como que lo convierte casi en un imperativo. Uh-huh. Entonces, no lo pensaría en esos términos, pero sí es verdad que los reconocimientos que llegan, que puede ser un premio o puede ser, yo qué sé, pues que el libro se ha vendido bien o que vas a las presentaciones y notas como superconexión con el público, hay distintas formas de reconocimiento. Para mí sí que es verdad que son una energía que me alimenta bastante, que me da confianza, ¿no? Como que es mucho desgaste la escritura y viene bien tener esa energía de vuelta.
Adriana, tu turno.
Pues sí, para mí es una oportunidad doble, ¿no? Por un lado, de poder ser más altavoz y ver que la gente resuena con cosas que tú crees que necesitan ser dichas, ¿no? Y que no solo te pertenecen a ti, sino que pertenecen como a todo el campo, ¿no? A más gente. Y también una oportunidad de poder hacer networking, en mi caso a través del Poetry Slam, pues en Europa. Hace poco estuve en Chipre, también con gente que hace slam de diferentes lugares de Europa. Voy a ir a Estonia si todo sale bien en verano. Me han traducido al estonio hace poco. Bueno, pues oportunidades así como de ver qué se está cociendo también en otros lares.
Bueno, pues genial. Bueno, pues ya vamos a ir cerrando esta cita, así que quiero que utilicéis vuestras mejores armas. ¿Os intentaríais seducir poéticamente? ¿Os animáis?
Sí.
Venga, pues Ángela, empieza tú.
Pero que sepáis que yo, o sea, como que ahora habría elegido otro poema después de conocer a mi compañera de cita. Pero bueno, voy a leer el que traía porque, oye.
Vale.
¿Te gustan esas palabras que no significan nada? Porque puedes llenarlas de cosas oscuras, como tu alma o como Dios. Después, ¿te gusta dormirte la siesta y despertar con una vibración como alas verdes por la frente, rezar con mi mano en la tuya mientras el plato humea de bichos, sonreír mientras todavía despertando te llega una vibración como alas verdes por la nuca?
Bueno, Adriana, ¿te ha gustado?
Ay, sí. Muchas gracias, Ángela, por este regalo.
Bueno, pues ahora te toca a ti, Adriana, a ver cómo respondes.
Ahora me toca a mí. Pues yo recupero un trozo de Barricada del paréntesis, ya que tenemos esa palabra en común, ¿no?, en nuestros títulos, y te lanzo esto. Esto, el contexto es, por fin, con el parón de la pandemia y del confinamiento, por primera vez parar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando paras? Y dice así: volver a ese ver a Diosas en todas las cosas, hacer barricada del paréntesis. Ay, sí, amaneció mientras corríamos en el metro de los aviones, de los aviones, de los aviones. ¿Por qué es ganar cuando alguien pierde? Arbeit, trabajo, profanación del cuerpo. Macht frei, os hará libres, 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 libres. ¿De qué? Y ahí lo dejo.
Bueno, Ángela, ¿te ha gustado?
Ah, oh, sí.
Bueno, a nosotras nos gustáis las dos. Esto es una cita en toda regla. Así que vamos a las preguntas finales, a ver si hay match. Adriana, ¿tendrías una segunda cita con Ángela?
Por supuesto, y una tercera.
Bueno, qué bien. Y Ángela, ¿tendrías una segunda cita con Adriana?
Sí, además es que yo quiero que me lleve de gira de slams.
Oye, bueno, pues lo tenéis hecho. Ya podéis quedar. Yo veo la segunda cita claramente, y ojalá sea en Frankfurt. Así que miles de gracias. Yo también me quiero apuntar. Podemos hacer poliamor, ¿no? A lo mejor.
Sí, si es literario, sí.
Genial. Pues nada, chicas, mil gracias. Hasta otra.
Gracias.
Bueno, bueno, bueno. Yo creo que aquí ha habido más que afinidad, Silvia. ¡Viva el amor! De verdad. Y mira, ojalá la Frankfurt Book Mesa inviten a exponentes tan potentes de nuestra poesía y así ellas tengan además, hombre, la oportunidad perfecta para conocerse mejor, ¿no?
Pues eso espero, hombre. Ay, joder, pues a ver quién llama ahora.
Pues no sé.
Hola, hola. Somos Sturm und Drang. O Tormenta y Deseo, si no sabes alemán. ¡Deja tu mensaje!
Soy Sofía Castañón y escribo poesía en asturiano y en castellano. He publicado los libros Tiempo de Render y Destruimiento del Jardín. Tanto la lectura de poesía como también su escritura me interesan por la posibilidad que tiene de intervención en el espacio, de acompañamiento y de generación de vínculos, es decir, a su manera de transformación.
Bueno, 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 bueno. Es que otra voz que me fascina, Sofía Castañón, que es que además de poeta es diputada de Podemos por Asturias. Sofía, lo tuyo claramente de una manera u otra son las palabras.
En un mundo tan ruidoso y tan lleno de palabras muchas veces vacías o tramposas, creo que la poesía es maravillosamente inevitable, y menos mal, porque me parece que necesitamos poder relacionarnos con el lenguaje, poder comunicarnos con la palabra, midiendo el espacio y el tiempo de una manera distinta, que nos hagan perder todos los vicios no inocentes ante el poder que arrastramos en el día a día.
Ay, Sofía.
Qué perlas nos dejan.
Cuéntanos, por favor, cómo es tu relación con las dos lenguas en las que te mueves y escribes, castellano y bable.
Pues escribo en ambas lenguas, pero no de manera indistinta. Es decir, incluso aunque a veces no sea algo muy consciente, hay un ejercicio de voluntad en hacerlo en una u otra lengua, sobre todo cuando una de las dos no está reconocida oficialmente, no me he podido escolarizar ni formar en ella, y mi conocimiento de la lengua, de hecho, está sobre todo sustentado en el registro oral y en la literatura, es decir, como dos cauces que inevitablemente van de la mano, pero que son muy distintos. Así que no soy la misma, supongo, aunque en realidad el conjunto es que soy esa que escriben las dos.
Oye, Sofía, ya que nos has llamado y que estamos hoy de terapia poética, ¿podemos pedirte que nos regales unos versos?
Piensa en ese momento previo a sonido. ¿Qué hay? ¿Qué hielo que suena cuando todavía no suena nada? Aguanta, va a sentirse dentro. Dalgo anda temblando y ese son nunye como agua que marcha, como el río, como el tiempo. Ese son queda ya hasta que ruempe. Aguanta ahí. ¿Ves que está rompiendo? Está esperando por tu gesto. Piensa en ese momento previo al sonido. Piensa en quién es cuando ya el sonido entama.
¿Cómo me ha acunado la voz de Sofía Castañón?
Vale, vale, pero no te duermas en los laureles, que estrenamos nueva sección.
Gestelberg. Lost in Translation.
Barra libre de traductores.
Bueno, pues Lost in Translation es un homenaje a todos esos traductores y traductoras que a veces pasan desapercibidos.
Y tanto. Por eso hoy tenemos con nosotros a una tótem, un grandísimo nombre de la traducción del alemán, Belén Santana. Hola, qué bien tenerte en tu Feria Mecole, qué honor.
Hola, buenas tardes, Silvia. Bueno, eso de tótem, a ver si estoy a la altura.
Tótem y tabú. Oye, cuéntanos, Belén, tú que eres una mujer importante y a quien nosotras, vamos, es que tenemos devoción por tu trabajo, pero es que mira, no hay manera de que nos inviten a Frankfurt. Tú, que sabemos bien que has estado en la feria, queremos que nos cuentes cómo os tratan a los traductores en esa jungla.
Pues mira, es verdad, he estado en la feria, pero también he de decir que he tardado bastante en ir.
Ajá.
Porque llevo muchos años traduciendo, pero nunca había surgido la oportunidad de ir y finalmente lo conseguí hace un par de años, justo antes de la pandemia, porque la feria lanzó un programa específico para invitar a traductores del alemán a todas las lenguas. Y tuve la suerte de ser seleccionada junto con otros dos compañeros, tres compañeros que traducen al español, y allí que nos fuimos una semana con gastos pagados. Así que estupendo, mejores condiciones imposible.
Toma nota, Ana sí, Clarice. Sí.
Zapato plano nos recomiendas, ¿no?
Sí, zapato plano. A mí ya me habían dicho los compañeros que habían estado anteriormente, me dieron ese consejito y debo decir que fue lo mejor que me recomendaron. Y en cuanto a colarse o no colarse, a lo mejor también os puedo dar algún truco.
Pues dánoslo.
Nada, suelta.
La verdad es que fue muy divertido porque, bueno, sabéis que cada año la feria tiene un país invitado, obviamente, sí, ¿no? Este año nos toca a nosotros, sí, y el año en el que fuimos nosotros era Noruega.
Ajá.
Y no sé qué pasó, que al final, como por arte de Birli Birloque, dos compañeros se subieron en el autobús equivocado y acabaron en la feria de los noruegos poniéndose hasta arriba de salmón.
Oye,
o sea, que imposible
encanta.
No es.
O sea, me seduce muchísimo ese plan. Bueno, queremos canapés.
Tomamos nota. Bueno, pues Belén Santana ha traducido a grandes autores en lengua alemana, como por ejemplo a Julia Frank, Alfred Döblin y Yoko Tawada, y con Memorias de una osa polar de esta última ganó el Premio Nacional a la Mejor Traducción en 2019.
Lo primero que te vamos a preguntar, Belén, es un mega topicazo. ¿Qué dificultades concretas y qué lindezas lingüísticas presenta el alemán a la hora de traducirlo?
Uf. Bueno, dificultades concretas, pues así dicho muy rápido, pues partiendo de la base de que el alemán y el español pertenecen a familias lingüísticas distintas, ¿no? Las lenguas romances por un lado y las lenguas germánicas por otro, pues una de las cosas que más llama la atención cuando uno traduce el alemán o cuando ve palabras alemanas, aunque no entienda nada, son esos compuestos kilométricos de 250.000 consonantes seguidas que uno cree que no va a poder pronunciar.
Claro.
Y es que se da la circunstancia de que el alemán es una lengua que, junto con otras, tiene una capacidad de formación de palabras increíble. Mm-hmm. Ellos cogen dos palabras, las juntan y ¡ups!, ya tienes un compuesto nuevo que todo el mundo entiende, aunque no venga en el diccionario. Mm-hmm. Y luego también esa misma capacidad de composición de palabras da para crear, pues imaginaos, en literatura, pues muchísimas cosas, ¿no? Entonces, en español no tenemos esta capacidad y tenemos que compensarlo a veces de otra manera. Esa sería una de las características.
Que no es poco.
Bueno, Belén, hoy sobre todo queremos hablar contigo de tu traducción de un libro que nos ha fascinado en letras mayúsculas.
Por favor.
Y que es Annette, una epopeya de Anne Weber, editado en Alianza de Novelas, y que cuenta la vida de Anne Beaumanoir, neurofisióloga que perteneció y se rebeló contra la resistencia francesa. Y suena así.
Si a los 16 no se tienen fuertes convicciones, Annette Dixit, es muy probable que nunca se tengan. Annette, non dixit. Ante los muertos y el terror y todo lo que suelen deparar las revoluciones, cerramos los ojos. Confiamos y echamos a correr. Con las prisas, Annette, red dixit. Y además, hacia un lugar que ni siquiera existe y nunca existirá. Es el lugar donde la paz, la libertad y la fraternidad no reinan. Claro que no. Más bien, imperan. En París no es que eso suceda. Pero es la ciudad donde recala Annette, la que echó a correr y donde pronto actuará. Anne Weber, Annette, una epopeya.
Cuéntanos, Belén, lo primero, ¿qué es Annette, una epopeya?
Bueno, pues Annette es un libro, yo creo que muy especial. Un libro especial por el fondo y por la forma. Por el fondo, un poco por la historia que cuenta, ¿no? Que más o menos ya habéis resumido, es la historia de una heroína moderna una persona que perteneció, como muchas, a la resistencia francesa contra los nazis, pero es una de estas resistentes completamente desconocida. Normalmente se conocen los grandes nombres, ¿no? Uh-huh. No solo por ser mujer, sino también pues, por venir de un entorno muy, muy humilde, pero es una persona que no solo se contentó con participar en la resistencia francesa, sino que una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, y bueno, cuando ella ya estaba casada, tenía una vida, pues si queréis, más tradicional, más burguesa, ni corta ni perezosa se embarca en el movimiento de independencia de la guerra de Argelia, ¿no? Entonces se deja a su familia, la abandona, se marcha a Argelia, se pone el mundo por montera y acaba ni más ni menos que formando parte del primer gobierno de la Argelia independiente, ¿no? Con lo cual ya vemos que es un personaje muy, muy, muy especial, una mujer que lleva sus principios hasta las últimas consecuencias, ¿no?
Y además contado en un poema épico que normalmente la epopeya normalmente es un género tradicionalmente masculino, ¿no?
Tradicionalmente masculino, asociado a una figura del héroe, si queréis, pues un héroe clásico, ¿no? Completamente virtuoso, sin dobleces, ¿no? Y en este caso, Anne Beba lo que hace, ella lo que quería era de alguna manera rendir homenaje a esta mujer, a la que conoció personalmente. Debo decir además que la triste noticia es que Anne Beaumanoir ha fallecido, acaba de fallecer hace poquísimas semanas, pero hasta ahora estaba vivita y coleando, dando guerra, opinando sobre toda la actualidad política francesa y argelina. Y entonces Anne Beba lo que decide es rendirle homenaje y ella misma cuenta muy bien que dijo, bueno, ¿yo qué hago? ¿Escribo una biografía al uso? Pues quizá no, porque yo no soy biógrafa y aparte tenía como cierto pudor a la hora de poner en su boca palabras que a lo mejor esa señora nunca dijo, ¿no? Entonces se le ocurrió recurrir al poema épico, al antiguo Cantar de Gesta, ¿no? Pues podemos empezar por la Ilíada, etcétera, etcétera, para rendirle homenaje, ¿no? Es decir, un personaje, una heroína completamente moderna, homenajeada a través de un género tradicionalmente masculino, a lo mejor podríamos incluso decir viejo, no sé si es el calificativo, conservador, pero ella lo que hace es, de alguna manera, darle la vuelta al género. Y no solo ha tenido éxito, sino que, bueno, habréis visto que el libro ha recibido el premio del libro
alemán,
íbamos
a decir,
¿no?
Luego lo íbamos a decir,
pues sí. Vale, vale, pues no me adelanto.
Pero antes, cuéntanos de tu trabajo concreto, Belén, porque tú estás especializada en la traducción del humor. Y aquí lo hay a raudales, hay
aquí
ironía
hay.
Alemana, un narrador de lo más incisivo. Cuéntanos.
Qué difícil,
sí, una
¿no?
barbaridad. La verdad es que me ha gustado mucho también el fragmento que habéis elegido, porque ahí se ven perfectamente las dos voces, ¿no? O sea, Anne Beba no solo se limita a contar la historia, sino que interviene y opina, ¿no? Y la verdad es que, bueno, yo si os soy sincera, cuando me llegó el encargo de este libro, lo primero que hice fue echarme a temblar y decir que una novela en verso es como, perdona. Y me acuerdo que el editor me dijo, no, aquí vas a tener que sacar más que nunca la editoria, la escritora que llevas dentro y todas estas cosas, ¿no?
Y la llevas, porque vamos.
Y yo el caso es que, bueno, me llegó el libro, lo leí y la verdad es que me lo zampé, pues nada, en un fin de semana, porque es cierto que al principio tú ves una novela en verso y dices, ostras, ¿qué es esto?
Te echa un poco para atrás, exacto.
Pero en cuanto empiezas a leer, de repente te dejas llevar por esa música. Bueno, hay que decir quizá a los oyentes que es un verso no rimado, es un verso libre, tampoco hay un metro fijo, ni tienes de repente un soneto y un cuarteto y un terceto, pero es cierto que hay una música. Entonces, para mí como traductora fue muy importante tomarme un tiempo para escuchar e interpretar esa música, ver qué hacía Anne Beba ahí, ¿no? O sea, por qué, por ejemplo, un verso termina en una palabra y empieza en otra, o sea, darte cuenta de que esas cesuras no eran arbitrarias, sino que tenían un sentido, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, el alemán y el español, como hemos visto antes, son músicas distintas, ¿no? Entonces, aquí se cumple, yo creo que a rajatabla, esta metáfora de que traducir es como interpretar una partitura, ¿no?
Para esta traducción, además, Belén, contaste con una ayuda, subvención del Goethe-Institut.
Espera, que nos lo va a contar nuestra bibliotecaria estrella, Ana María Ballester.
Hola, pues el programa de ayudas a la traducción del Goethe-Institut se dirige a editoriales que quieran publicar en traducción alguna obra escrita originalmente en alemán, como por ejemplo Annette, una epopeya, o La mujer zorro y el doctor Shimamura de Christine Wunicke, que acaba de salir en la editorial Impedimenta. ¿Cómo se hace? Pues hay un formulario online en la página web del Goethe-Institut Madrid. El papeleo de verdad que es mínimo. Es muy fácil hacerlo y el siguiente plazo para solicitudes se abre el 1 de mayo. Así que editoras, editores, Atentos, echarle un vistazo y, por supuesto, cualquier duda nos la podéis preguntar en la biblioteca del Goethe Institut Madrid.
Bueno, Belén, ¿cómo fue tu encuentro en el Goethe Institut con Anne Weber, la autora de Annette, una epopeya?
La verdad es que fue estupendo, porque encima se da la circunstancia de que Anne Weber, ella misma es traductora.
Anda.
Con lo cual, bueno, pues entonces el comprendía perfectamente todas las cuitas de los traductores, que aparte tuvimos un encuentro estupendo con ella, que organiza una institución también de fomento de la literatura en Alemania, un encuentro, pero había sido virtual, ¿no? Entonces, en el Goethe tuviese la posibilidad de coincidir con ella y hablar, es que te encuentras como con un amigo, con tu otro yo, no sé cómo deciros, ¿no? Aparte, otra cosa súper interesante de Anne Weber es que escribe sus libros dos veces, porque los escribe en dos lenguas.
En francés y en alemán, sí.
Wow. Exacto. Qué crack. Entonces, claro, su sensibilidad para las lenguas y para todo, pues, jolín, pues fue estupendo, claro, poder hablar con ella. Sí, sí. Buah, muy bien.
Mía. Jolín, Belén, mil gracias por acompañarnos hoy. Teníamos muchas ganas de invitarte y así que desde aquí recomendamos encarecidamente tu traducción de Annette, una epopeya que además, como tú nos has adelantado, ganó el Premio Alemán del Libro 2020.
Un libro espectacular y eres una traductora espectacular. Nuestra ferviente admiración, Belén.
Totem.
Muchísimas gracias, chicas. Me hace mucha ilusión haber estado con vosotras.
Y a nosotras, gracias. Hasta luego.
Un abrazo. Chao. Belén.
Chica, a Frankfurt no nos invitarán, pero madre, el teléfono mía, no para de sonar, ¿eh?
Qué loco. Hola, hola. Somos Sturm und Drang.
O Tormenta y Deseo, si no sabes alemán. ¡Deja tu mensaje!
Soy Eduard Escofet, escribo en catalán, aunque mi intención es llevar la poesía más allá del texto y vincularla a la voz, al cuerpo, a la instalación y al diálogo en cierta medida con otras artes como la música, las artes visuales y la danza. Entiendo la poesía como un territorio nómada en el que desde el texto y la voz se puede plantear un diálogo creativo y múltiple, no solo con la tradición literaria, sino también con toda la tradición artística.
Bueno, qué interesante esto que nos cuentas, Eduard, de la poesía como un territorio nómada. Pero, ¿cómo ves la presencia del catalán en las letras españolas?
Del mismo modo que no se me ocurriría renunciar a ser maricón o no se me ocurre pensar que hay ciudadanos de primera y de segunda, tampoco se me ocurriría renunciar a mi lengua materna para crear poesía, sea por presiones de mercado o sencillamente para acomodarme a los discursos lingüísticos dominantes. Creo que en España, de hecho, aún queda mucho por hacer en este sentido, ya que se considera que los que no tenemos el castellano como primera lengua somos culturalmente autores de segunda, una rareza folclórica que insiste en poner en duda el ideal homogéneo que defiende una parte del Estado, la dominante.
Y Eduard, cuéntanos quiénes son tus referentes y cómo se mueve la poesía en catalán en el circuito internacional.
En mi decisión también influyeron en su momento poetas como Paul de Bre o los autores suecos del Texan, que utilizaban una lengua minoritaria para hacer poesía sonora que pudiera traspasar las fronteras lingüísticas y nacionales. En este sentido, el uso de mi lengua no ha sido obstáculo para actuar en festivales de poesía y performance por todo el mundo, hasta el punto de que actúo más en el extranjero que en la España monolingüe. En cualquier caso, pienso que la poesía tiene que ser una expresión libre y sincera, y eso es incompatible con el hecho de escoger una lengua que el mercado considere más favorable.
De hecho, Eduard Escofet ha participado en el Haus für Poesy de Berlín y ganó el premio Goethe del Zebra Poetry Film Festival.
Pues qué ganas tengo de escucharle.
En catalán y en alemán.
¡Ole!
Parla.
Bueno, pues en Backstage traemos a esas personas que normalmente no se ven, pero que están urdiendo los hilos de la trama. Hoy hablamos con Jorge Álvarez y Pepe Olona, directores del Festival Poetas, que es un evento imperdible si hablamos de poesía. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Bueno, Jorge, cuéntanos, ¿qué es Poetas, Poético Festival, para quien no lo conozca? ¿Cómo surge la necesidad de montarlo?
Pues mira, yo me encontré el Festival Poetas ya montado. Me llamaron Pepe y Peru, que estaban en ese momento al mando, y lo que me atrajo de la idea, y que de alguna manera creo que sigue siendo el denominador común de este proyecto, es que es un festival poético. Y eso nos crea como una horma y un espacio completamente distinto, que es queremos programar todo aquello que sea poético, que se va mucho más allá del endecasílabo y de la rima sonántico-sonante.
¡Qué bien! Hoy que estamos tan poéticas. Bueno, Pepe, lleváis ya 15 ediciones con sedes itinerantes. Cuéntanos, ¿cuáles han sido los momentos más estelares de estos 15 años?
Bueno, la verdad que ha habido muchos momentos. Yo creo que hubo un cambio del festival cuando empezamos a colaborar con la Casa de América y con la ECI, y el festival se empezó a hacer en Latinoamérica. Y entonces ya tuvimos una edición siempre en Madrid y una en todos los centros culturales de España, de Latinoamérica. Yo creo que ese intercambio primero generó que ya no nos ciñéramos solo a propuestas locales, nacionales, sino que también entráramos con internacionales. Posteriormente, luego la colaboración con Versópolis, con la Red Europea de Festivales, también nos permitió pues ya tener toda Europa también para poder traer propuestas de varios países. Yo creo que la combinación de Latinoamérica-Europa ha permitido que poder mostrar en un escenario artistas que normalmente nunca habían llegado aquí a España. Momentos...
Montón. Sí. Los tengo yo de cuando he ido.
Sí, hombre, yo creo que uno de los más recordados es el bombardeo de poemas sobre la Plaza Mayor del 2018. A nivel de artistas hay unos carteles además que tenemos conmemorativos y ves todo el listado de todos los poetas que han pasado, artistas, pero vamos, que una de las funciones del festival, como decía Jorge, es denominar a poetas, artistas de otras disciplinas, ¿no? Entonces ahí hay es muy, muy ecléctico, ¿no? Y entonces verlo todo junto, la verdad que te das cuenta un poco del esfuerzo, del resultado que acaba trayendo.
Y una cosa, este año, aparte del festival, hacéis también una iniciativa que habéis llamado Universal Poem o Universal Poem. Contadnos un poco.
Bueno, Carne Cruda ha sido un gran aliado en este proyecto. Salió en el 2020, pues cuando estábamos todos confinados con la pandemia. Perú, pues teníamos el dinero este de Europa del festival, como no lo podíamos hacer, y Perú, Jorge, Fabio y yo estábamos reunidos y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Surgió esta idea de crear un poema conjunto. Durante el 2020 se generó ese poema, es una plataforma donde la gente puede escribir todos sus versos y ha ido creciendo durante todo el 2021. Ahora ya hay más de 24.000 versos y el 30 de enero de este 2022 fuimos a Chile, también lo habéis cubierto desde aquí de Carne Cruda, hicimos el lanzamiento al cosmos, a Coalsack, que es una constelación de estrellas que está a 600 años luz, y ahora mismo el poema, todos esos versos que ha escrito toda la humanidad, están en camino y faltan, pues creo que faltan 599 años y 50 días aproximadamente para que llegue.
Para que alguien los lea ahí, ¿eh?, algún extraterrestre.
Y no, que quería añadir que ha sido un niño que se nos ha desmadrado, ¿no? Porque nació con esa idea concreta y poco a poco pues han aparecido otras maneras de presentar o de usar o de entregar Universal Poem al mundo. Tiene una dimensión educativa muy bonita en la que estamos trabajando a lo largo de todo este año. Sí, es un niño que todavía nos va a dar muchas alegrías, creo.
Bueno, qué bien. Pues vosotros que tenéis muchas iniciativas nos han contado que os queréis colar en el Goethe Institute y nosotros nos queremos colar en la Feria del Libro de Frankfurt. Entonces, a ver, contadnos qué estáis haciendo por ahí. ¿Cuáles son vuestras estrategias?
Bueno, tras 15 años, el festival creemos que dé un paso más allá. Sobre todo el cambio va a venir en el 2023 y en este 2022, a principios de octubre, vamos a realizar una primera nueva versión de lo que va a ser el futuro de poetas. Va a suceder en el Goethe Institute y bueno, por ahora tampoco queremos contar mucho más detalles.
O sea, pero... que esto es otra primicia que tenemos en el programa.
Total, vamos, primicia, ¿verdad? total.
Bueno, genial.
Pero sí, va a ser un futuro, la verdad, que donde realmente queremos destruir la verticalidad, por así decirlo, del escenario y el público y convertirlo en un punto más horizontal.
Suena muy bien. Y hablando de Alemania, Pepe, nosotras hemos oído hablar del Haus für Poesie de Berlín. Cuéntanos, ¿esta casa tan maravillosa cómo es?
Bueno, la verdad que Thomas Wolfhard, uno de los directores, estuvo en el festival, lo invitamos en 2017, creo que fue, o antes, ya no me acuerdo, y ahora él también, su festival también forma parte de la red esta europea de Versópolis que hablábamos. Para mí, personalmente, de todo el trabajo que hacen, que creo que es maravilloso y pionero, para mí Lyric Line, la web donde realmente llevan acogiendo la poesía sonora y los audios de los poetas de todo el mundo, vamos, me parece como innovador. Yo creo que solo hay otra web, que es Ubu Web, que es la Kenneth Goldsmith quien la creó, que también un poco trabaja en esa misma línea, un poco de intentar ser como una especie de biblioteca de audio, donde realmente ahora mismo el podcast está siendo un elemento muy presente en toda la sociedad, pero ellos en sentido fueron muy pioneros porque llevan décadas, ¿no?, trabajando en este sentido para que todo el mundo pueda escuchar las voces. Nosotros hicimos, por ejemplo, una exposición en el festival que fue La Voz de Lorca, porque nadie nunca ha escuchado la voz que tenía Federico, no existe registro, ¿no? Entonces, un poco yo creo que lo que están haciendo desde este trabajo, por ejemplo, con Lyric Line, es que eso no suceda, ¿no?, y que tengamos siempre un registro de toda aquella gente. La poesía, a fin de cuentas, para nosotros es oralidad, ¿no? Entonces, yo destaco ese proyecto de ellos.
Bueno, pues hablando de oralidad, Jorge, nos hemos enterado de que tú hablas alemán. Entonces, para cerrar la entrevista, nos gustaría que nos recitaras algo de tu poeta súper favorito alemán.
Me he buscado dos cositas que me parecen muy inspiradoras y que creo que vienen un poco al caso. El primero es nada más y nada menos que Franz Kafka, que dijo aquello de Nein, Dichtung ist Verdichtung, eine Essenz. Literatur ist dagegen Auflösung, ein Genussmittel, das das unbewusste Leben erleichtert, ein Narkotikum. Dichtung ist das gerade Gegenteil, Dichtung erweckt.
Bueno, qué manera de recitar tiene este hombre, Pepe. ¿Tú sabes alemán?
Es maravilloso lo que ha dicho, ¿no?
Os digo un poco lo que dice.
Un poco,
porque mola mucho.
Dinos.
No, la poesía es condensación, es esencia. La literatura, en cambio, es disolución. Un estimulante que facilita la vida inconsciente. Un narcótico. La poesía es todo lo contrario. La poesía despierta.
Bueno, toma, bueno. Despertamos. Bueno, pues sigue.
Busqué de Ingeborg Bachmann un poema que se llama El tiempo postergado, del que solamente os voy a decir el último verso, que creo que condensa muy bien este momentazo que estamos viviendo, que dice: Es kommen härtere Tage. Vienen días más duros.
Bueno, pues, este programa se llama Terapia Poética y está muy bien en esa línea. Oye, chicos, muchísimas gracias, Jorge y Pepe.
A vosotras.
Y estaremos atentas al festival.
Qué bien.
Que así sea.
Un placer.
Muchas gracias, Pepe y Jorge. Qué lujo esta escucha, Silvia.
Bueno, entonces cuéntame, ¿cómo te sientes tras la terapia poética?
Pues mira, revitalizada, Silvia, llena de fuerza, con la mente muy clara para elucubrar nuestras siguientes estrategias.
Genial, porque yo estoy zen total y con mucha fe. Después de este programa, si no conseguimos colarnos en la Feria del Libro de Frankfurt, nos vamos a vivir a un monasterio, ¿cómo lo ves?
¿Pero qué dices tú ahora?
Ay, ideas que se me ocurren.
Ay, de verdad. Mira, de momento vamos a seguir maquinando cómo colarnos en la bookmesa, anda. Hasta muy pronto, queridos oyentes, y recordad, por favor, que siga la fiesta y que sigan los libros.
Y todo recto hacia la Feria de Frankfurt.
Un podcast del Goethe Institut con la dirección de Silvia Herreros de Tejada y Silvia Nanclares, con la producción de Carne Cruda y grabado en los estudios Goodit de Madrid.
Ningún libro fue dañado en la realización de este podcast. No dobléis las páginas sin el número.